Todos los días de 9 a 11 de la mañana. Territorio Sur, un trayecto por los temas del distrito y la realidad universitaria. Territorio Sur, un espacio de identidad.
Días de la mañana, 10 minutos, ya comenzamos la segunda parte de nuestro programa Territorio Sur. Te estamos acompañando hasta las 11 y como todos los miércoles tenemos el placer de aprender un poquito más todos los días de lo que tiene que ver con la tecnología. Por eso está Sapiens Digital y el señor Alfredo Moreno. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Axel. Buenos días a los oyentes, a las audiencias.
Y quedó algo pendiente, habíamos hablado la semana pasada, ¿no? De pensar cómo seguimos aprendiendo de lo que tiene que ver con la tecnología.
Sí, el tema para hoy era charlar sobre el tema de los datos en el contexto digital, ¿no? Uh-huh. Es un tema muy amplio, muy amplio. Vamos a hacer una presentación y seguramente después en alguna otra columna intentaremos trabajar alguna verticalidad de esto, ¿no? O sea, los datos en salud, los datos impositivos, los datos en educación, los datos en tránsito, los datos.
Claro, claro.
¿Por qué es tan
amplia?
Tan amplio, porque la tecnología digital tiene una hilvana la vida cotidiana en forma totalmente transversal.
Claro.
Nosotros toda tramitación que hacemos la hacemos a través de celular, uh-huh. Y con el celular nos conectamos a una web o mandamos información por las redes sociales, uh-huh. O mandamos por el correo electrónico. ¿Sí? Es decir, hay distintos canales por donde fluyen datos nuestros, algunos en forma explícita por alguna tramitación, para sacar un turno para vacunarte, es decir, en fin, la actividad de la vida cotidiana y...
Perdón, pero que se profundizó mucho más en pandemia, ¿no?
Se profundizó, en pandemia fue
el boom.
El boom, porque claro, era la forma de estar, de poder hacer algo.
Exacto.
En el 3x3 donde estábamos. Uh-huh. ¿No?
Exacto.
Ahora, luego de la pandemia se sigue con la cultura porque la digitalización de la vida cotidiana sigue avanzando, porque, digamos, parecería que hablar de estas cosas en el contexto tan conmovedor luego de una marcha en defensa de la educación pública como la que se dio en el día de ayer, parecería que uno está hablando de algo que no tiene nada que ver, uh-huh. Y es todo lo contrario, tiene mucho que ver, porque incluso ayer en la marcha, con la alegría que todo el mundo quería subir fotos, mostrar fotos, sí, etcétera, 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 esos también son datos, y esos datos fluyen por donde nosotros los enviamos y tienen sus cuestiones. ¿Por qué todo esto, toda esta cuestión? Los datos en el contexto de las redes sociales,
sí,
son la materia prima con la que trabajan las distintas aplicaciones que nosotros podemos tener, ¿no? Uh-huh. Ya sean aplicaciones en celulares o aplicaciones en grandes servidores web, o distintos tipos de aplicaciones que puedan estar trabajando en cualquier dispositivo que tenga un procesador. Un procesador es el corazón de una computadora o de un teléfono celular, entre comillas, inteligente, como se lo llama, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido, los datos, al ser la materia prima de lo que se produce en cada unidad de procesamiento de datos, son la base de lo que se habla de la economía del conocimiento, uh-huh. La economía digital, así como, por ejemplo, las semillas son la base de la producción agropecuaria argentina.
Claro.
Para hacer un parangón.
Sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
El tema es que nosotros los ciudadanos no somos conscientes de la cantidad de datos que entregamos a las grandes empresas que se supone que nos permiten hacer uso en forma gratuita, también gratuita entre comillas, uh-huh. De las aplicaciones.
Sí.
El caso más paradigmático es Google, porque uno en Google utiliza el Drive, uh-huh. Utiliza el correo.
Un montón de cosas, claro.
¿Sí? Se instala WhatsApp en forma gratuita.
Sí.
Y si uno mira cómo esas empresas en los últimos 15 años fueron concentrando cada vez más su presencia en el territorio digital, se da cuenta que Facebook compró WhatsApp, compró Instagram, y que ahora todo el tratamiento de datos que tiene por los tres canales de las tres redes sociales importantes, sí, los puede hacer y puede vincular lo que una persona pone en Facebook con lo que pone en WhatsApp, con lo que pone en Instagram, ¿no? ¿Y para qué sirve esta vinculación?
A ver, ¿para qué
hacen ese trabajo?
A ver, ¿para qué?
Porque con esa materia prima, estas empresas producen documentos, producen información sobre la conducta que tiene cada uno de nosotros en la red social, sobre la conducta que tiene cada uno de nosotros en Internet. ¿Qué cosas nos gustan?
Sí.
¿Qué objetos nos interesan? Si vos mirás, por ejemplo,
sí,
uy, mirá qué linda zapatilla.
Sí, y te van a empezar a caer una cantidad de publicidad de zapatillas impresionante. Sí, sí, eso pasa permanentemente. Y también ha pasado de poner, lo hemos hecho como experimento, no sé si esto tiene que ver, pero dejar el celular sobre la mesa, dado vuelta, ¿eh? Dado vuelta sobre la mesa y a empezar a hablar de un tema. Todos los que tenían los celulares, inmediatamente empezamos a recibir de ese tema un montón de publicidad.
Así es, porque los celulares tienen activados, si uno no tiene la precaución de desactivarlo, el micrófono por el cual uno puede, en Google uno puede hacer el buscador,
sí,
puede buscar poniendo un texto,
sí,
o directamente hablándole, que
sí,
tiene una pequeña aplicación de inteligencia artificial.
Ajá.
Que permite que con la voz se dispare una búsqueda. Entonces,
claro,
cuando escucha que estamos hablando, no sé, la marcha por la defensa de la educación pública, nos va a empezar a llegar las noticias, o sea, todo lo que pueda recuperarse en el mundo digital, que es muchísimo. Piense, nosotros tenemos que tener conciencia que estas corporaciones como Facebook, uh-huh, que tienen integradas estas redes sociales, o las de Google, integran el 60% de la población del planeta,
claro,
como usuarios. No es solamente Avellaneda, la ciudad de Buenos Aires o Argentina, es todo el mundo. Entonces, todo ese tratamiento de datos, ¿sí?, son la materia prima para que los motores de inteligencia artificial, conocidos como algoritmos,
uh-huh,
produzcan información que luego es vendida a las empresas que venden esos productos.
Claro.
Diciéndole, mirá, a estos usuarios que tienen estos canales, este WhatsApp, este Instagram, esta dirección de Facebook, le interesan estas zapatillas, mandale publicidad. Y por cada par que vos vendas, yo me llevo, no sé, X%.
Mirá, claro.
Pero eso es de forma global.
Sí, claro, totalmente.
Por miles y miles de millones de usuarios.
¿Sí? Entonces, lo que es,
claro,
en cuestiones de dinero, es incontable.
Así es. A esto se conoce como el Big Data.
El Big Data,
que es el tratamiento de grandes volúmenes de datos, que solamente se puede hacer si uno tiene grandes unidades de almacenamiento de datos y de procesamiento de datos, como la que tiene, por ejemplo, Google o Amazon, ¿no?
Claro, claro, claro.
Ahora, acá la reflexión es, ¿qué pasa en un país cuando estos datos están en un territorio donde aparentemente la ley de ese territorio la ponen las corporaciones? No valen la ley del territorio físico, del territorio país,
uh-huh,
de la nación.
No.
Hace 3 semanas hubo un conflicto muy serio en Brasil con Elon Musk,
sí,
porque la Corte Suprema de Justicia le demandó a Elon Musk que no permitiese que en su red social X, que antes era
Twitter,
la del pajarito,
uh-huh,
cuando la compró, le cambió el nombre, no se puedan postear en esa red social noticias falsas. Elon Musk dijo, este lugar, acá no hay ley, acá la ley la pongo yo. Entonces le dijeron, bueno, si usted no respeta la ley de Brasil,
país, claro,
tiene que cerrar la
cuenta.
Y él amenazó con cerrarla, despidió gente, pero finalmente se ve que los negocios no le permiten.
Leyó los números y no le daban.
Entonces dijo, continuamos. Pero claro, se tuvo que ajustarse a la ley de Brasil.
Claro.
Ese es un hecho muy importante, porque en Argentina nosotros no tenemos regulado a las redes sociales.
Cierto.
¿No? Y entonces, no solamente que hacen que nosotros como usuarios no tenemos ni voz ni voto en cómo van a usar nuestros datos en las redes sociales, uh-huh, sino que ellos también son un canal para incubar y difundir noticias falsas.
Uh-huh. Entonces, la famosa fake news.
Exactamente. Entonces, lo primero, como estamos arrojados a lo individual, lo primero es dudar lo que leemos como noticia ahí, sea cual sea la noticia, y del color que venga, pero dudar, buscar comparar, buscar otra fuente, buscar...
¿Pero ese que eso lo hace todo el mundo?
No lo hace todo el mundo, claro que no.
Se come justamente, lo que dicen.
Digo. Estamos automatizados, claro. Ahí, ¿no? Y lo segundo es empezar a poner estas cuestiones en la agenda política, uh-huh, de nuestro país. ¿Por qué digo en la agenda política? Porque nosotros como ciudadanos no estamos teniendo derecho en un territorio donde hacemos gran uso de ese territorio,
tal
que
cual.
Es el territorio digital, el territorio de Internet. Uh-huh. Entonces, acá juegan cuestiones, porque uno hasta podría hablar de soberanía. Los datos de un país, ¿sí?, son estratégicos para el país.
Fundamentalmente.
Y son tan soberanos como un lago, como una montaña.
Porque es cultural, claro.
Exactamente, porque
es
impacta directamente en la cultura,
claro,
o en la manipulación,
exacto,
informativa, o que termina manipulando las conductas de nosotros, digamos. Uh-huh. ¿No?
Es muy cierto.
Entonces, en ese sentido, yo quería por lo menos dejar planteado hoy, uh-huh, que nosotros tenemos que ver como... tenemos que tener conciencia de los datos que aportamos al tratamiento digital cuando nos conectamos a cualquier red social o a cualquier web en Internet, y pedir y exigir que aquellos lugares donde nosotros nos conectamos puedan tener visibles qué hacen los algoritmos con esos datos.
Uh-huh.
Porque luego podemos llegar a tener un flujo de información no deseada,
sí,
sobre nuestros dispositivos, uh-huh, que en algún momento de tanto leerlo y no llevarle importancia, lo vamos a terminar creyendo como una verdad. Entonces,
bien. Muy bien, Alfredo, estaba recordando esto, ¿no? Pensar que empezábamos con un teléfono a disco, con un cable, después pasamos al inalámbrico, del inalámbrico al celular, del celular se hablaba por teléfono hasta que apareció el chat y después empezó a aparecer todo lo... Hoy tenemos una computadora en la mano en la cual rara vez hablamos por teléfono, ¿no? Mandamos más mensajitos de voz que de otra cosa.
Y sí, ya el celular no es más un teléfono.
Exactamente.
El teléfono es una función en el celular muy poco usada.
Exacto.
Ya es una computadora, puede ser una, uh-huh, excelente... Es un concepto multimedia,
exacto,
¿no? Porque uno saca una foto,
sí,
le envía,
sí,
un
totalmente,
texto, le pone
totalmente
una música.
Es más, se venden según la cámara que tengas. También muchos compran según la cámara de foto que pueda tener.
Le hacemos algún tratamiento a la foto para
totalmente,
que...
Totalmente, ¿no?
Para promover ciertas partes y disminuir otras.
Exacto.
En fin, es así. Entonces tenemos que ser conscientes del dispositivo que tenemos y la potencia que es como la conciencia del que maneja,
así
digamos,
es,
¿no?
Totalmente.
Exactamente.
Totalmente.
Es un dispositivo que...
No te voy a preguntar nada para anticiparnos para la semana que viene, así que nos vas a sorprender la semana que viene con algún tema.
Tengo ganas de entrar en algo, ya en alguna vertical, que es el tema datos y salud.
Datos y salud. Perfecto. Queda entonces registrado para el próximo miércoles. Gracias, Alfredo.
A vos, Axel.